aquí a Onda Vasca, como decimos, el próximo jueves. Agur.
Stop Fake News, una iniciativa de Onda Vasca.
Los jóvenes nos enfrentamos cada día a un gran volumen de noticias falsas creadas bajo intereses de manipulación de masas. Por eso es fundamental saber cómo detectarlas y diferenciarlas de las auténticas. Las nuevas generaciones hemos crecido con un móvil en la mano, pero supuestamente también con las herramientas preventivas necesarias, la mayoría muy fáciles y accesibles. Sin embargo, para evitar caer en la trampa de la desinformación y las fake news, es determinante trabajar antes en la alfabetización digital y así tener el conocimiento integral que nos permita poder desecharlas.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
En este día tan especial, día de Nochebuena, en Onda Vasca hemos querido salirnos de alguna manera del carril, de la línea preestablecida para nuestra entrevista del día, y lo que queremos es poner un poquito de filosofía a la Navidad. Y lo hacemos con un filósofo divulgador de la filosofía, docente, ensayista, escritor, autor de varios interesantísimos libros como Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados y el último, publicado este mismo año, Era de idiotas. Educar en la confianza para crecer en sana convivencia. Divulgador de la filosofía, además, bueno, si los filósofos clásicos lo hacían en la calle, pues él lo hace en la calle virtual o digital que tenemos en este siglo XXI, que es, además de los medios de comunicación tradicionales, con mucha presencia en todos ellos, también a través de Internet y de las redes sociales. David Pastor Vico, más conocido por todos como Vico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Egunon, Chema, un placer poder estar contigo esta mañana 24, un día tan señalado, haciendo filosofía, me parece maravilloso.
Porque se puede aplicar la filosofía también a la Navidad, ¿verdad, Vico?
Hombre, por supuesto que sí, hay que tener en cuenta que hay muchos textos que se escriben alrededor del hecho del festejo, la necesidad que tenemos los seres humanos de compartir tiempo juntos y sobre todo de marcar hitos en nuestro calendario para ordenar nuestra vida. Las fiestas no son simplemente el loa de uno u otro, hay que tener en cuenta que esta fiesta del día de hoy, por ejemplo, es una fiesta que lleva, bueno, pues 2.500, 3.000 años celebrándose y no tiene nada que ver, perdónenme los que les duela los oídos, con la festividad que ahora estamos festejando, que es el nacimiento del niño Dios, ¿no? Uh-huh. Ya en tiempos paganos se celebraba el día del sol invicto, en tiempos romanos se celebraba la Saturnalia, y bueno, así si vamos hacia atrás veremos que es una fiesta que se lleva haciendo miles de años, porque precisamente necesitamos marcar nuestro calendario personal y social con hitos que den un poco sentido a nuestra vida y a nuestra convivencia juntos.
Vico, ¿se puede ser filósofo y a la vez religioso, tener fe?
Pues hay algunos que dicen que sí, y yo me alegro muchísimo por ellos, ¿no? Realmente la fe, si la vamos a ver desde un punto de vista muy filosófico, te puedo asegurar que hay más de 2.000 años de justificación de la fe por la filosofía, porque, bueno, pues durante muchísimo tiempo, sobre todo a raíz del cristianismo, la palabra filosofía y teología, cristianismo y escuelas morales han ido siempre hecho una pelotita, ¿no? Pero bueno, depende también del momento histórico. Ahora hay una nueva tendencia en algunos filósofos divulgadores de tratar el tema de Dios y de tratar el tema de la fe, y hay otros que simplemente, bueno, pues lo ven por superado o lo dejan, que me parece mucho más interesante, en el ámbito de la privacidad individual. O sea, realmente si tienes fe, seguramente es porque esta fe se te inculcó desde la infancia, en esos años que llamamos de fijación del pensamiento mágico, que es cuando somos niños y nos creemos tanto a Papá Noel como los Reyes Magos, que espero que no haya ningún niño escuchándonos ahora mismo, pero que también creemos en Superman, creemos en Batman y creemos que la luna es de queso si nuestros padres nos lo dicen. Si posteriormente a esa época del pensamiento mágico, a los 6-7 años, pues vamos descubriendo la verdad de las cosas, pero en nuestra familia nos siguen diciendo que todo, dentro de todo ese pensamiento mágico, hay una cosa que es constante, que es una creencia en una divinidad, bueno, pues seguramente esto es lo que va a permanecer en nosotros, y muchos filósofos, voy a utilizar una palabra muy griega, hacen epogé, o sea, dejan en suspenso esta fe, y para poder seguir desarrollando su filosofía, y otros intentan justificar esta fe desde la filosofía. Decía María Zambrano, y ya corto el rollo, decía María Zambrano decía que la filosofía quizás sea otro género literario. Esto significa que algunas veces vamos a dar con la verdad y otras veces estamos haciendo pura retórica. Entonces es posible que unos hayan dado con la verdad, otros estén haciendo pura retórica, pero no seré yo quien diga quién ha hecho una cosa y quién ha hecho la otra para no herir susceptibilidades.
Bueno, Vico, no me parece ningún rollo en absoluto y voy a seguir por esta línea porque esto me recuerda voy a recuperar un artículo que publicaba ayer el plural.com de un periodista, firmaba Luis Abascal, no es religioso, no tiene fe, pero él decía que, bueno, felicita la Navidad, el título del artículo es Feliz Navidad desde la ausencia de fe, y dice lo siguiente: quitarle el aspecto sagrado, misterioso y religioso a esta época del año es regalársela al sistema consumista. Dice que cada vez que alguien le felicita con un Felices Fiestas, él responde Feliz Navidad a ti también.
Está hermoso, hombre. Si lo separamos de la diatría generada por algunos partidos políticos con respecto a esto de la Navidad o la fiesta, vamos a separarnos de esa parte. Mira, decía Mircea Eliade, un filósofo, que la aparición de lo sagrado en la vida era una constante universal humana, ¿no? Y la aparición de lo sagrado simplemente es algo que desborda nuestra posibilidad de entendimiento, que trasciende lo natural, y esto puede ser o bien porque en sí sea así de grande, o bien porque no tenemos los recursos intelectuales suficientes como para poder dirimir si es sagrado o si es simplemente una cuestión física que no somos capaces de entender, ¿no? Pero sin embargo, Mircea Eliade nos explica muy bien que nuevamente esto de lo sagrado viene a ordenarnos muy bien nuestra existencia, y lo hacemos constantemente. Hay hierofanías que no solo son por una fecha, sino que son por una situación, por ejemplo, un bautizo, una comunión, un sacramento que se va repitiendo así 7 veces hasta la extenuación, no es más que una ordenación y una aparición de lo sagrado en nuestra vida para darle cierto sentido. A mí me gusta la idea de, igual que me felicita en la Navidad, y que yo la felicito muchísimas veces, recordar que la podemos felicitar de muchas maneras. Podemos decir feliz Navidad, felices fiestas, feliz día del sol invicto, que si fuéramos romanos así lo estaríamos haciendo. O sea, podemos hacerlo de tantas formas que dar la espalda a una fecha que es el 24 de diciembre hacia el 25 de diciembre, una fecha que es tan fundamental en la historia de la humanidad, de todo el mundo, de todo el mundo del hemisferio norte estamos hablando, porque bueno, esto tiene que ver con el sol y tiene que ver con el proceso de las estaciones y tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Pues me parece trivializar la cosa, y sí, es cierto, si tomamos esto simplemente como un periodo festivo y no le damos la significación que puede tener, al final la única significación es, como el día de San Valentín, salir corriendo a una tienda a comprar cosas, ¿no? Y creo que no va la cosa por ahí, o por lo menos sería empobrecer mucho nuestra calidad humana.
Vico, siempre se te presenta como un adalid del pensamiento crítico. Estamos en una era, como dice tu libro, en una era de idiotas en la que el pensamiento crítico brilla por su ausencia.
Pues lamentablemente creo que tenemos suficientes datos encima de la mesa como para darnos cuenta, ¿no? O sea, yo muchas veces simplemente pongo el foco en el mundo del dato. Yo sé que el dato frío es muy molesto, es muy incómodo, pero estamos viendo cosas que nos hacen mucho daño y que no estamos intentando remediar de ninguna manera. O sea, si sabemos las soluciones, ¿por qué no las hacemos, no? O sea, me refiero, vamos a concretar. Si tenemos las soluciones, por ejemplo, para el cambio climático, pues ¿por qué no llevamos ya 30 o 40 años trabajando en estas soluciones? Si sabemos cuáles son las soluciones para acabar con la guerra, porque lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Y sabemos cuáles son las soluciones para acabar con el hambre en el mundo, ¿por qué no lo hacemos? Pero es más, ahora fíjate, estos son soluciones a problemas. Pero cuando los problemas aparecen nuevos, cuando aparecen nuevos problemas, ya sea por la convergencia digital, ya sea por un cambio de modelo socioeconómico, como ha sido el paso de un capitalismo moderado por el primer y el segundo mundo en el siglo XX, en mitad del siglo XX, o sea, el capitalismo moderado, me refiero a ese capitalismo que está estaba en el equilibrio entre el mundo comunista y el mundo libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, había un cierto equilibrio donde el mundo libre, un mundo que ganó la Segunda Guerra Mundial, pero que no eran los rusos, bueno, pues luchaban por su sistema de económico, y sin embargo estaba la tendencia dentro de estos propios países, en el caso de España, por ejemplo, uno de ellos, de decir, oye, sí, pero ten cuidado, no te cedas demasiado o te hacemos una revolución a la rusa, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo ruso también había ese equilibrio que tenía, bueno, pues después de este periodo, año 1991-92, que era la Unión Soviética, aparece el neoliberalismo, bueno, como algo que ya se estaba fraguando desde los años 70 y 60 en la escuela de Chicago, y ahora mismo han aparecido nuevos problemas que ya sabemos cuáles son el origen de estos problemas, que ya hemos hecho todo el estudio de una manera muy rápida, como por ejemplo, por qué los niños, los jóvenes tienen cada vez un cociente intelectual más bajo que sus padres, y no estamos poniendo ningún remedio, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada para cambiarlo, y me parece de una tristeza, y no voy a utilizar la palabra idiota, que significa otra cosa, de una imbecilidad manifiesta, porque yo creo que cualquier ser humano lo único que quiere es lo mejor para sus hijos, y sin embargo, sabiendo ya, de facto, qué es lo mejor para sus hijos, seguimos manteniendo el sistema, alimentándolo, creyendo que por arte de bidibloque las cosas se van a arreglar solas y que los niños pronto serán más inteligentes. Acaba de salir un artículo sobre la próxima generación beta, o sea, los que nacen en el 2025, lo ha publicado la revista Forbes de México.
Sí.
De verdad, yo lo estaba leyendo y estaba riéndome porque ya estoy cansado de llorar, ¿no? Y leyendo el artículo, bueno, pues los ponían como... Bueno, todos son Elon Musk en potencia, todos son Tony Stark en potencia, todos son, bueno, los mejores seres humanos del mundo, pero no está hablando de cómo lo vamos a hacer, porque las últimas dos generaciones tenemos un descenso del cociente intelectual, tenemos un descenso brutal del pensamiento crítico. Hay que recordar el último estudio que se hizo a nivel mundial a menores de 36 años, donde el 45% decía que veía con buenos ojos una dictadura militar en sus países. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para que la generación beta sea mejor que las últimas dos anteriores, pero lo que nos están vendiendo de la prosperidad y el logro de los cambios planetarios con esta generación es absolutamente falso, claro.
Se nos vende que la prosperidad está directa y estrechamente ligada a la productividad. Pensamos, nos formamos, formamos a nuestros hijos, incluso votamos siempre pensando en la productividad.
Sí, hasta el punto que hemos llegado a hacer una de las mayores aberraciones de la lógica formal y del lenguaje posible. Te voy a poner un ejemplo que es de libro. Resulta que los romanos tenían muy claro, que esto lo decía Cicerón, por ejemplo, que el tiempo para hacer las cosas importantes, o sea, las cosas importantes, para hacerlas y para pensar las cosas importantes, lo llamaban otium, o sea, el ocio. Hmm. El ocio era el tiempo para hacer las cosas realmente importantes. Y para poder hacer esas cosas realmente importantes de la vida, era, bueno, pues, pensar, echar tiempo para ser mejor persona, poderte desarrollar, para eso tenía que negar el ocio, y, bueno, pues trabajar para poder lograr eso. A eso se le llamaba el negotium, el negocio. Hmm. O sea, el negocio es la negación del ocio. Esta es la realidad, planteada desde hace más de 2000 años. Hoy en día tenemos incluso la industria del ocio, porque estamos intentando rentabilizar y estamos intentando generar una producción sobre el ocio. Es que me parece... que estamos errando el tiro por completo, porque el ocio no es para que yo me presione y aprenda idiomas y aprenda cosas nuevas y sea más productivo. El ocio es para que yo sea capaz de ordenar mi mente, vivir con la gente que tengo a mi alrededor, entender cuál es el sentido de la vida, o por lo menos darle sentido a mi propia vida, y no estar en una huida hacia adelante constantemente con el miedo a relajarme porque alguien me va a comer la tostada, o relajarme porque me voy a topar con mis demonios que van corriendo detrás mía y me van a empujar hacia adelante. Que yo creo que muchas veces es el gran miedo que tiene la gente, ¿no? Si no, tengo que seguir produciendo porque tengo que ser el mejor. Pero en realidad el miedo es, tengo que seguir hacia adelante porque en cuanto me pare y me mire en el espejo, posiblemente lo que vea no me guste.
Tú que precisamente, Vico, utilizas mucho las redes sociales para divulgar tu pensamiento, estamos en esta era digital del uso y consumo, en muchos casos abusivo, de Internet y de las redes sociales. ¿Es el mayor mal endémico que tenemos ahora mismo en estas primeras décadas del siglo XXI?
Mira, el mal es no darnos cuenta, y ahí necesitamos pensamiento crítico, de qué es esta herramienta. Esto es lo que a la gente se le olvida muchas veces. A ver, la herramienta de Internet, como casi todas las herramientas, es maravilloso. Digo como casi todas, porque hay herramientas que han nacido para el mal. O sea, una bomba atómica es una bomba atómica. Solo sirve para dos cosas: para dar miedo o para matar mucha gente. Bueno, pues Internet es una herramienta maravillosa que si hubiese nacido pública, si hubiese nacido pública y se hubiese desarrollado pública y no tuviese costos, seguramente sería aún más maravillosa. Pero hay que recordar que todas las empresas, Facebook, Instagram y tal, cotizan en el fondo, en Nasdaq. O sea, son empresas y que lo que quieren es rentabilidad. Por lo tanto, no cumplen una función pública. Entonces, los que nos dedicamos a hacer contenido, yo no hago contenido, yo presto contenido, soy otro tipo de formato, yo presto mi contenido a canales que crean contenido, ¿no? Bueno, pues los que nos dedicamos a esto, estamos siempre buscando el subterfugio para que, bueno, pues los que crean contenido no sean desmonetizados, etcétera. Pero en realidad estamos ocupando un lugar espúreo, porque esta maquinaria de Internet, lo único que le interesa es tener a la gente pegada a las pantallas 24 horas al día. De hecho, hay un estudio ya en México donde a los adolescentes se les ha testeado para ver cuántas horas están con el teléfono en la mano. Y te va a sorprender, Chema. Son 24 horas. 24 horas con el teléfono en la mano. O sea, una auténtica... Duermen con el teléfono encendido, no en modo avión. Y además duermen con el teléfono en la cama, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está sucediendo? Que una herramienta maravillosa, pero puesta al servicio de empresas que lo único que quieren es rentabilizar y que les importa un pepino dar información, les importa un pepino la salud mental de sus consumidores, de su público, les importa un pepino lucrarse a base de jugar con su información personal y privada, pues claro, hay que tener pies de plomo cuando uno trabaja con esto, y precisamente no lo podemos tener porque ha ido tan rápida la evolución de Internet que a los docentes no nos ha dado tiempo ni de entenderlo y mucho menos de explicárselo a nuestros jóvenes. Y a los padres ya ni te cuento con los problemas que tienen los padres como para poder explicárselo. Entonces, claro, es un problemón que seguramente en los próximos años veremos leyes muy restrictivas con respecto a Internet, porque esto hay que empezar a hacer pedagogía, pero hay que frenar esta maquinaria.
Bueno, y además cuando los jóvenes ya única y exclusivamente, o muchos de nuestros jóvenes consumen solo información en redes sociales, con los problemas que ello puede acarrear. Tú hablabas de problemas de salud mental, aislamiento, claro, sociabilización, somos animales sociales, problemas de inteligencia, de incluso del desarrollo del propio cerebro.
Correcto, correcto. Hay que pensar que esto no es más que una bomba de dopamina a nuestro cerebro constantemente. Esto es un refuerzo gratuito. O sea, normalmente cuando haces ejercicio tienes una explosión de bioquímicos en tu cerebro porque has hecho un esfuerzo para recibir esto, ¿no? Igual que cuando haces un esfuerzo para hacer un examen, apruebas ese examen y tienes esta recompensa. Sin embargo, los teléfonos móviles, el Internet, este scrollear con el dedo pulgar hace que tengas esa recompensa constantemente sin hacer ningún esfuerzo. O sea, acaba de hackear nuestro sistema mental, ¿no? Y esto lo que produce es una tolerancia brutal a estos bioquímicos, ya nada nos satisface y nos encerramos en buscar cada vez más satisfacción, con lo que al final no es que estemos 8 o 9 horas, como decía, en México 24 horas conectado a la máquina, porque esto se convierte en una bomba de dopamina en nuestro cerebro que lo necesitamos para poder sobrevivir, porque si no, la depresión, la ansiedad, el estrés nos come, porque hemos desbalanceado por completo. Esto en un cerebro adulto hace mucho daño, pero en un cerebro joven lo aniquila, o sea, lo aniquila, lo pervierte, lo castra, y esto ya tenemos los datos, ya tenemos la información y tenemos que empezar a trabajar con eso desde ayer, no podemos esperar más.
El juego, jugar, tú eres un defensor a ultranza del juego, y claro, ese uso abusivo de los dispositivos electrónicos ha eclipsado completamente el juego de toda la vida.
Es que estos aparatos, sobre todo a partir del año 2009, que es cuando aparecen los smartphones, los teléfonos que nos dan conectividad a la red, en realidad lo que hacen es ocupar un espacio que habíamos nosotros mismos privado. O sea, el que los niños no jueguen en las calles no es algo del 2009 esta parte, es algo más atrás. Va casi desde el año 98-2000 a esta parte. ¿Por qué? Precisamente por este cambio de modelo socioeconómico, donde, bueno, los padres de estos hijos empezaron a comprar esta ilusión ficticia de que todos éramos clases medias y de que teníamos que responder al llamado de la clase media. O sea, tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio más exclusivo que podamos pagar, tenemos que darle las extraescolares mejores para que aprendan chino con 3 o 4 años, tenemos que cargarle la agenda porque tenemos que prepararlos para competir y ser los mejores, que para eso ya somos clase media y podemos pagárnoslo, ¿no? Y a partir de ese momento empezamos a sacar a los niños de las escuelas y de las escuelas, perdón, de los parques de juego y a dejarlos encerrados en las casas. Recuerden aquellos que tengan memoria que desde el año 2000 al 2009-2010 salieron muchos libros que era para evitar el aburrimiento de los niños en casa. O sea, se tenía mucho miedo con esto del aburrimiento, y los padres tenían una presión horrible para generar dinámicas para que los niños no se aburrieran, hasta que, ¡oh, milagro!, año 2009, aparecen los smartphones, aparecen también las tabletas, y se acaba este problema, porque ya los niños no se aburren porque tienen un teléfono en las manos. Y a partir de ese momento, pues ya viene la debacle, porque si ya es malo que los niños no jueguen, que es malísimo, porque el ser humano, como cualquier mamífero, necesita del juego para actualizar su capacidad psicomotora, para actualizar sus habilidades sociales, para entender quiénes son los otros y su lugar en el mundo. Si ya es malo de por sí no estar jugando, la máquina ha ocupado ese hueco de no estar jugando y además tiene sus propias maldades, como ya hemos visto, ¿no? Entonces es un cóctel perfecto, Chema.
Y los bulos y las fake news que circulan y campan a sus anchas en las redes sociales y que son absorbidos por ese público joven víctima del algoritmo bico. Y esto me recuerda, porque se ha reivindicado en los últimos días un artículo de 1980 de Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción y de distopía, aunque ya distopía ya sus obras tienen poca. Que era un artículo muy famoso publicado en Estados Unidos, El culto a la ignorancia, se llamaba aquel artículo, del año 1980, insisto. Y bueno, básicamente lo que ponía sobre la mesa Asimov era la idea de que en una democracia la ignorancia de una persona tiene el mismo valor que el conocimiento de otra. A mí me lo han achacado. ¿Por qué, si llevas a un científico a tu programa de radio, por qué no llevas también a que debata entre el científico a un terraplanista? Oiga, porque no es lo mismo. Pero estamos llegando a ese punto.
Bueno, hemos llegado a ese punto y lo hemos sobrepasado. Tiene toda la razón ese artículo de Isaac Asimov de los años 80, que yo he nombrado muchas veces en mis conferencias y en mis actuaciones en público, en televisión. Está tan de actualidad que Jordi Wild, que es uno de los mayores creadores de contenido de Internet, sí, pues sentó precisamente a un par de terraplanistas con un par de divulgadores de la ciencia magníficos, como es Javi Santolalla y la gata de Schrödinger, ¿no? Sí. Que puso enfrente a un par de payasos. Y yo sé que ellos, los científicos, estaban en una situación muy, 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 muy compleja. Sé que ellos, porque he hablado con la gata. O sea, ¿debemos hacer esto o no debemos hacer esto? Porque le estamos dando el mismo valor y eso no se debe de hacer. Aún así, lo trataron bien, fueron muy condescendientes, hicieron lo que pudieron, pero no han cambiado nada. No han cambiado nada porque el que ya está sesgado, lo único que está viendo es la reafirmación de su sesgo. Hay que pensar que el cerebro humano es muy defectuoso. Por mucho que algunos digan que nuestro cerebro es la mejor herramienta de la evolución, no es cierto. Es muy defectuoso, nos faltan como un par de millones más de años de evolución para tener una máquina más o menos digna entre los occipitales, ¿no? Y al final, el que ha comprado este mensaje de los bulos, de la mentira, ya sea el del terraplanismo, ya sea de tantas imbecilidades como destripamos, por ejemplo, en conspiranoicos en La Sexta, el que ha comprado ya este producto, lo único que ve es que al sentar al terraplanista con el científico es porque el terraplanista tiene la cosa clara y tiene información fiable que va a poder rebatir. Y ya todo lo demás le da exactamente igual. Por eso es peligroso. Yo no estoy a favor de sentar jamás a un especialista serio, científico, junto a un charlatán. Y te voy a explicar por qué. Lo más fácil de entender. El charlatán es experto en charlatanería, mientras que el científico es experto en su materia, pero no en hablar, no en comunicar. Por lo tanto, siempre va a estar en desventaja ante un charlatán que, aunque sea un vendedor de humo, es el mejor vendedor de humo que existe porque su vida le va en ello. Mientras que al otro, su vida no le va en comunicar, le va en desarrollarse en una disciplina teórica o científica. Ahí está el quid de la cuestión. Entender eso es hacer que la gente entienda. Pero claro, no hay pensamiento crítico suficiente como para que la gente entienda esta hilazón de ideas, ¿no?
Vico, por último, ¿hace falta más filosofía en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las aulas, en los colegios, en la vida en general, en la calle? ¿Hace falta más?
Hace falta muchísima filosofía, claro que hace falta más filosofía. Los filósofos nos quitamos de en medio, o nos quitaron de en medio hace ya demasiado tiempo. Nos relegamos nosotros mismos también, mea culpa, a los despachos de las universidades, a las aulas de los institutos. Tenemos que tener muchísima más presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, en cualquier plataforma que nos inviten. Tenemos que ir incluso a casa del enemigo, o sea, porque nosotros sí debemos de ser expertos en comunicación, que para eso desarrollamos la retórica como una de las patas de esta disciplina hace muchos años, hace más de 2.300 años, y tenemos los mejores manuales de retórica del mundo. Así que tenemos que también ser expertos en retórica y blandir el cobre donde nos den espacio para que la gente entienda que esto es útil, aunque quizás no sirva para nada, esto es curioso, pero es útil, la filosofía es útil, y que tenemos que reivindicar estos espacios no por nosotros, sino por el bienestar y la felicidad del mundo, que sé que suena muy a Pablo Coelho, pero bueno, ya de felicidad hablaba Aristóteles hace 2.300 años.
Y un mensaje totalmente vigente, desde luego. Vico, ha sido un placer, una gozada de charla, tenía muchas ganas de hablar contigo. También nos lo están diciendo los oyentes, que nos agradecen esta conversación, y bueno, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Chema. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un abrazo enorme para allá.
Stop Fake News, una iniciativa de Onda Vasca.
A veces no resulta fácil distinguir entre las noticias falsas y aquellas otras que sí están contrastadas con rigor periodístico. No te fíes solo de la estética de una supuesta información alojada en un portal de internet. Para evitar caer en la trampa de un contenido falso, recurre a medios conocidos y fiables, descartando aquellos otros que no ofrecen las garantías informativas necesarias.
Recibiendo las felicitaciones y Sorionak de nuestra audiencia chiqui, nuestra mejor audiencia, mejorando lo presente, que no se me ofenda nadie, pero ya me entienden, ¿no? Es que, claro, son ellos, nuestros chiquis de Legunon Chiqui, quienes nos dan esa salsilla que necesitamos cada mañana. Y están de vacaciones, pero también, claro, están con mucho tiempo libre, con mucho ocio, y están muy contentos, ilusionados y emocionados, porque estamos en Navidad, que son unos días y unas noches, sobre todo, llenas de magia e ilusión. Y tenemos, madre mía, un porrón de mensajes de Egunones Chiquis, de, bueno, un zurrón, el zurrón de los pastorcillos de sí. Belén, lleno de egunones.
Lleno, además, de mensajes con un montón de cosas. Están de vacaciones, muchos nos cuentan que le han pedido a Lenchero, distintos planes, eso es. Y, bueno, pues que si te parece, les vamos escuchando.
Hombre, por supuesto.
Venga, Egunon.
Hola, Onda Vasca. Somos
Nadia
y John,
y queríamos felicitaros felices fiestas.
Sorionak. Queridos, deciros que hoy es 24, que es ya Nochebuena, y hoy a la noche van a venir los regalitos. Venga, agur.
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 Dice yo, más bien los regalitos, ellos solos con sus patitas.
Eso
los regalitos.
Es, andando.
Bueno, Sorionak, feliz Navidad, John, Naya y Nadia. Vamos ahora con quién.
Pues nos vamos con una chiqui. Mira, cuando suele mandar audios a lo largo de todo el curso, de todo el año, quiero decir, es una chiqui muy musical, porque
¿sí?
Me parece recordar que tiene un piano,
¿sí?
Y que estudia el piano,
¿sí?
Es Leire, y bueno, pues también tiene un mensaje para nosotros. Egunon.
Egunon, Onda Vasca, soy Leire, y hoy estoy muy emocionada porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Espero que todo el mundo disfrute de las cenas y de las comidas con su familia, y que si se han portado bien el lechero o los reyes, les traigan muchos regalos. Agur, Onda Vasca, que paséis buenas fiestas.
It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's time for play, it's a whipped cream day, I wait for it to roll you around. Those are marshmallow clouds.
Pues es que ricasco, Leire, y igualmente también para ti, por supuesto, esas cenas y comidas familiares y los regalitos, claro, eso que no falte, es. Pero que todo en un pack, ¿eh? Que no se nos olviden los regalos, pero no se nos olviden los encuentros familiares.
También, y a ver si van todos los encuentros familiares en buen clima, también, con buen tono, también ya sabemos. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. Oh, it's a yummy, yummy world made.
Uy, tenemos la audiencia muy emocionada por este Bueno Chiqui especial Navidad. Carmen dice, ¡bien! Sonia, qué sorpresa oír a nuestros chiquis. ¡Feliz Navidad! Spring is late. In winter is a marshmallow world. Bueno, hemos escuchado a John, Nadia y Nayas. Hemos escuchado a Leire. ¿A quién más?
Pues si ahora te digo que tenemos muchos más audios. Chemita.
¡Hombre!
¿Quién te piensas que viene ahora?
Tiene que ser Yare.
Es la misma. Egunon.
Esa Chemita y Gansu. Yare naiz. Gaur, olentzera etorriko da gauean. Eta nire amaren lenguzina ekin jongo gara bere txera afaltzera, eta jango dugu turroia eta txokolate eta ikusiko dugu olentzero Donosti eta jarri dugu zapata eta eren egun jarri genuen zuaitza. Zorionak eta guberdion. Musu bat agur, Chemita Iranzu.
Qué descriptiva, qué exhaustiva es siempre en su relato, Yare, me encanta.
Y por cierto, muy importante lo que nos ha dicho Yare, que hay que dejarle el calzado para sí. Que nos deje los regalitos, ¿eh?
Bueno, tenemos a Yare de nuevo
sí,
con su hermanita Yule.
Minutos musicales.
Estamos
creo.
Hablando de que Yare tiene 7 años y Yule 2.
Eso es. Vaya
y
par.
Hacen ahí un dúo navideño, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo. Venga. A ver. Egunon.
Yule, ¿a ver tú con su el urra mara mara? Ebula mala la to 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 to. Jule, no dator gauean etero eta malonini eta nola duzu izen azuk Jule agur agur zondi bat.
¿Qué conversación? Vaya entrevista le hace Yare a Yule.
Sí, sí, efectivamente. Aquí
¿y quién viene
hay
hoy?
Periodista en ciernes, ¿eh? Ojito.
Es que ricasco, chiquis. Más. ¿Cómo se nota que hoy tienen más tiempo libre?
Vaya que
están
que
más,
sí.
Más calmados.
A ver, vamos con lista o carta de regalos de Olenchero, que tenemos chiquis también que nos han explicado, además, como te podrás imaginar, con todo lujo de detalles.
Pormenorizadamente.
Claro, ¿qué es lo que esperan recibir esta noche? Egunon.
Egunon, soy Raya, hoy es el día del Olenchero y le voy a pedir un esqueleto del cuerpo humano, un albornoz,
pinturas
y bombones para Aita negros y bombones blancos para Raquel. Un besito.
Watch me now, here I go. All I need's a little snow. Starts me off, sets the theme, helps me dream my Christmas dream. Every year I dream it, hoping things will change. An end to the crying, the shouting, the dying, and I hope you.
qué maja Iraya, que además se acuerda también de los regalos de los demás.
Sí, hay que pedir por si acaso un poquito. Y estaba por ahí de fondo, me parece que era la mamá chivando, que claro, es que se le olvidaban las pinturas.
Muy el más práctico de todos,
hombre,
el albornoz. Y más, qué gozada, qué bien.
Tenemos a dos chiquis que fue su cumple hace relativamente poquito, me parece,
vale.
Recordar.
Ya sé quiénes son.
Son Aymar y Kimets.
Sí.
Y les tenemos por separado, cada uno con su particular mensaje. Egunon.
Egunon, onda vasca, Kimets, nes. Eta lelentxilali, eskate diet. Drones, piabuse, Roblox, eta txerrindula berri bat. Agur, ondo pasa Gabonetan.
¡Qué éxito el Roblox!
Madre mía, yo estoy desactualizada, me parece,
¿eh? Egun on onda vasca, Aymar naiz. Olentxerorako eskatu dut bumper finish. Eta iru gauza gehiago. Agur, ondo pasaga honetan.
¡Hasta tu morru!
Te ha dicho, mira, y muchas cosas más. ¿Para qué os voy a explicar si no os vais a enterar?
Pues sí, estoy todavía pensando. Kimets ha pedido también un dron espía.
Bueno, a ver,
ojo, ¿eh?
Nunca sabes cuándo te puede venir bien un dron espía.
No, hace bien.
¿Más?
Más, muchos más, según on.
Hola, buenos días, por favor. Y os quiero decir que... Bueno, primero os quiero decir que...
¿Qué?
No puedo poner cita porque es Nochebuena.
Uy, madre.
Es mi fecha favorita. Entonces, pues, mamá, estoy súper nerviosa. Yo estoy muy nerviosa. Que
¿qué va?
Cada vez que llega un cumple, algún día especial, estoy súper nerviosa. Bueno, y feliz Navidad para todos ustedes. Para todos. Y pues, nada, que os traigo al entero muchas cositas. Y eso, pues nada, pasarlo bien, noche vieja, todo, porque te cierras los ojos y cuando los abres ya ha pasado todo, o sea que a disfrutar. ¡Agur!
Toma Moreno y arriba Santa Claus.
¡Qué grande es Añez!
Oye...
¡Qué personalidad arrolladora
sí,
tiene!
Sí, está, que parece que acaba de llegar de correr la maratón.
Porque está nerviosa.
Que no se pasa esto, un abrir y cerrar de ojos, hombre, que no, vamos a disfrutar y a intentar
a ver,
frenar un poquito.
Y menos los chiquis, que tienen 2 semanas de vacaciones.
Sí, porque además...
¿Quién las pillara?
Añez estaba pensando ya en Nochevieja, todavía quedan 2 días, ¿eh? Espérate.
Pues exactamente 1 semana. Vamos por partes, Añez, que hoy Nochebuena, ya sí, la semana que viene, fin de año. Esto es un no parar.
¿Tenemos más?
Sí, ¿no?
Sí, tenemos más. A ver, egunon.
Hola, soy Leire de 8 años y le pido a Lorenchero un muñeco también en ropa, un casimerito, un pipet, un Hot Wheels y algo más.
Bueno.
Feliz Navidad.
Igualmente.
¿Pero esto qué es?
Sí,
muchas
sí.
Gracias, muy amable. Igualmente, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Leire. Lo del Hot Wheels lo he entendido.
Sí, pues el Hot Wheels tiene más años ya que un bosque.
Sí, y luego, bueno, muñecos también. Es algo atemporal.
Efectivamente. Bueno, pues esto es, insisto, un no parar. No terminamos de recibir, y no, ya encantados, de recibir nuestros mensajes, chiquis.
Sí, porque hoy es su día. Tenemos más, A ver, ¿quién asoma por aquí? ¡Egunon!
Hola, Onda Vasca. Soy Alaya. Y os quiero contar que me he pedido para el lonchero una camiseta de Wasen y una cesta... para el balón y hoy en Baracaldo voy a ir a ver a lo lechero. Agur, mamá.
Es tiempo de regalar.
Alaya.
Alaya con... claro,
de nuestras más habituales, también, sí, de Egunon Txiki.
Que hoy aprovechen los chiquis. Bueno, Lenchero ya se dejó ver ayer, pero hoy, ayer y hoy son días, pues eso, de aprovechar para pillar alguna de las cabalgatas y en algunos casos no sé si incluso hacer algún encargo de última hora. Así que, bueno, pues que aprovechen y luego ya por la noche, regalito.
Bueno, otro Egunon tenemos por ahí pendiente. No me equivoco, ¿no? Hay más. Ah,
Hay más.
Como, es que claro, el Egunon Txiki, a ver, yo creo que ya todos nuestros oyentes lo saben, esto es sin guión.
Sí, sí.
Cogemos las hojas del guión y las hacemos ras, ras, las rompemos y lo que nos vaya llegando.
Improvisado.
Chiqui, soy Leise y hoy viene el Lenchero por la noche y estoy muy nerviosa.
Estaba nerviosa la pobre, ha sido un mensajillo así como de 7 segundos, Leise, pero que es maravilloso.
Sí, a ver, y nos hacemos cargo, nos imaginamos que hoy es un día pues muy, muy especial.
Claro,
bueno, lo hemos comprobado con todos los audios que hemos podido escuchar.
Lo es para nosotros, sí. ¿Cómo no va a ser para ellos? ¡Feliz Navidad, chiquis!
Chema Gutiérrez.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Merca Bilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Celebremos con mariscos, si puede ser, que es el tema que vamos a seguir continuando después de la semana pasada, en la que hablábamos ya de los diferentes clases.
Crustáceos y moluscos. Porque comentamos cómo la palabra marisco, digamos que era un término gastronómico, que en realidad hablábamos de crustáceos y de mariscos.
Y de moluscos.
Bueno. Uy, perdón, eso. Y de moluscos.
Crustáceos, moluscos dentro de todo el marisco que vamos a comer esta noche, cenar.
Eso es.
Espero que sí.
Y de los equinodermos.
Eso, de los erizos de mar.
Exacto.
Que no van a aparecer en mi mesa esta noche, una vez más.
¿Van a aparecer?
Que no van a aparecer.
A mí me gustan, ¿eh? ¿No? Pero, bueno, me gustan.
Demasiadas espinas
no.
Por fuera. Vale.
Oye, bueno, perdona, como muchas personas que tenemos a nuestro alrededor.
Tenemos espinas. Esta noche habrá también gente... que quitar espinas
ahí.
En la mesa.
Entonces, cuidado, sonríe, manos, todo
sí,
el mundo.
Eso es.
E intentemos ser felices y hacer felices a las y los demás.
Muy bien.
Fundamental.
Y no nos peleemos por los langostinos ni por los percebes, que tienen muy buenas propiedades nutricionales. Eso sí, hay que reconocer, ¿no? Que los crustáceos, los moluscos tienen muchas proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que tanto los crustáceos como los moluscos son muy buenas fuentes de proteínas, minerales y vitaminas. Y hay algunas diferencias nutricionales entre estos dos grupos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que tienen proteínas de excelente calidad. Esto significa que tienen todos los aminoácidos que componen una proteína, lo que llamamos aminoácidos esenciales, que son los que el organismo necesita y no los sintetiza, y por eso necesitamos comer alimentos que tengan proteínas de excelente calidad, como nuestros mariscos. Bueno, aparte de esto, son necesarios, claro, para que funcione bien el organismo. La media es de unos 18 gramos de proteína por cada 100 gramos de alimento. Pero los langostinos, los bogavantes, las gambas o los gambones llegan a tener hasta 20 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de alimento.
Bueno,
entonces,
o sea, que los langostinos, bogavantes, gambas, gambones... ricos en proteínas, mira.
Todos, pero sobre todo estos, y además proteínas magras, vale. Es decir, estas que apenas tienen grasa.
Pues esta noche la ingesta de proteína va a ser alta. Nos dice Gaiska Sorionak, por partida doble, hoy tenemos permiso para comer todo lo que caiga al plato.
Sí, pero, venga, voy a poner un pero. Cuidado con comer todo lo que cada cual se sirva en el plato o le sirvan, porque caer no cae nada al plato, lo ponemos voluntariamente, porque estamos muchas horas sentadas alrededor de la mesa, porque cuando se termina generalmente de cenar, seguimos ahí, y a veces la mano tonta al cabo de un rato empieza a picotear, y en ese picoteo picotea y coge vaso o copa, y nos vamos a la cama pues con más ingesta, tanto líquida como sólida, de la que debiéramos, y cuidado cómo pasamos la noche, que mañana también tenemos comida especial.
Claro, ojo, ojo, cuidado.
Entonces, claro, yo digo seleccionar, ¿no? Es decir, hay de todo, y te lanzaría a todo, aunque hayas estado comiendo hoy como todos los días al mediodía algo y demás. Entonces yo siempre digo, seleccionemos con los ojos y con la vista, mejor dicho, y elijamos un poquito de cada. Nos ponemos en un plato lo que apetezca y ese va a ser nuestro picoteo, para luego llegar a más cosas sin estar hinchadas ni hinchados y sin sentirnos mal, en una palabra.
Mira qué bonita felicitación nos envía Itziar. Dice que esta felicitación esté en una caja de paz envuelta en amor, firmada con una sonrisa y enviada con un beso y cariño que siempre permanecerá en mi corazón. Jai Soriontzua, pasar buenas fiestas y a disfrutar. Soriona guapa, una santurcharra.
Ah, bien, bien. Aupa Santurchi, hasta en fiestas. Yo ya sabéis que en cuanto puedo, pues mi aldea es mi aldea. Seguimos un poquito.
Seguimos con los crustáceos y con los moluscos.
Eso es, pues hablemos de grasas. Bueno, pues las grasas que contienen todos los mariscos es muy poquita, inferior al 2%, sobre todo la langosta, los langostinos y las almejas. Pero claro, si vamos a un jibión, pues tiene algo más de grasa, hasta un 7%. Pero no olvidemos que de esas grasas son buena cantidad de ácidos grasos omega 3, que como sabemos todo el mundo, el EPA y el DHA o eicosapentaenoico y docosahexaenoico son buenos como antiinflamatorios y reestructurantes de tejido, sobre todo nervioso. Luego tienen grandes beneficios para la salud en general, pero sobre todo para el corazón y el cerebro. Y si es cierto, pues eso, que las cantidades de grasa son diferentes, pero son muy buenas. Por ejemplo, si tomamos unos langostinos, que son crustáceos, o unos cangrejos, son los que menos grasa tienen, pero tienen también menos omega 3 que los mejillones y las almejas. Ajá. Por eso variemos, es siempre una alimentación variada,
vale,
para tener de todo.
Bueno, alguien muy cercano a mi familia no va a comer mejillones esta noche porque ha descubierto que son un auténtico filtro de microplásticos los mejillones.
Perdón, todo lo que vive en la mar, todo, tienen plásticos, tienen petróleo, tienen... Esto es nuestra tierra y nuestras mares, ¿no? Todos contaminados.
Cuanto más grande es el pez, más mercurio.
Bien, pero se puede cocinar muy bien. Uh-huh. Y luego por eso siempre aquí comentamos cómo los peces grandes son mucho mejor a la hora de comer que a la hora de cenar. Uh-huh. Porque a la hora de cenar no nos movemos, a la hora de comer sí nos movemos.
Miren, nos preguntan si chupar la cabeza de los langostinos es bueno, malo.
Por favor, que nadie chupe nada. Hombre. No, vamos a ver, no se deben chupar, porque se concentra ahí toda la porquería, más los productos que le echan en piscifactorías,
claro,
es
más
demás.
Intenso por algo.
Eso también. Es, entonces cuidado. Y de hecho, ¿cuánta gente para hacer salsa, por ejemplo, langosta a la americana, por decir algo, tritura todo tipo de cabezas de mariscos, uh-huh, pues para que tengan más sabor? Yo diría que cuidado y que no se debe hacer.
Vale. Bien, seguimos. Después de las proteínas y de las grasas, las vitaminas y los minerales.
Claro, porque como buenos productos o buenos alimentos, contienen vitaminas. Sobre todo vitamina E, que tengamos en cuenta que es una de las vitaminas liposolubles, que siempre digo cuáles son. A, D, E y K, ADEC. Esas son las vitaminas liposolubles. Su función, de la vitamina, es una de los antioxidantes más potente. Y evidentemente al ser un antioxidante, protege al organismo contra el daño de los radicales libres, es decir, contra esos radicales que nos provocan oxidación. También tienen vitaminas del grupo B, que son hidrosolubles. El cuerpo generalmente no almacena este tipo de vitaminas y, como siempre, hay que obtener, como todas las vitaminas, a partir de la dieta. Ayuda en el metabolismo de las células a tener buena energía, la obtención de energía y otras muchas funciones. Destacar en especial la cantidad de vitamina B12 que tienen los mariscos, que su papel esencial es a nivel neurológico. Y también la vitamina B9 o ácido fólico, que todo el mundo ha oído hablar de ello, esencial en la dieta de mujeres embarazadas, porque es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, del embrión. La vitamina A, que se me ha olvidado, pero es otra vitamina liposoluble, contribuye al mantenimiento de la visión normal, a que tengamos un sistema inmunitario potente y adecuado. Contribuye a tener bien la piel, las mucosas, al buen funcionamiento de órganos como el corazón, los pulmones o los riñones.
¿Todo esto comiendo langostinos?
Comiendo marisco.
Ah, marisco en general.
O sea, vale. Crustáceos,
o sea,
moluscos,
equinodermos. A rebosar de salud.
Sí, pero también lo contienen todo esto, los pescados, las carnes, es decir, todos los alimentos que son proteicos.
Nos preguntan, ¿y qué pasa con el ácido úrico? Se dice que comiendo mucho marisco te entra un subidón de ácido úrico que luego desemboca en gota y luego al hospital.
Bueno, pues ahora lo comentamos. Que espere un segundo porque ya terminamos con la información nutricional hablando de minerales.
Minerales.
Entonces, la verdad que la mayor cantidad de minerales que hay en los mariscos son el yodo, el zinc, el selenio, el fósforo, hierro, potasio, sodio, magnesio, calcio, que ayudan a prevenir pues un montón de patologías. Ayudan, milagros en Lourdes, favorecen el buen funcionamiento del tiroides, del cerebro, contribuyen a mantener la densidad y la salud de huesos y dientes. Lo que más calcio, los alimentos dentro de los mariscos que más calcio aportan son las almejas y los berberechos. Sin embargo, los niveles específicos de los nutrientes varían según las especies, pero que eso, que hay que comer de todo. Contesto a lo del ácido úrico. Es cierto, pero los mariscos son ricos en ácido úrico. Es un compuesto que genera el organismo tras descomponer las sustancias que contienen, que son las purinas, que están presentes en los mariscos. El 80% de lo que se produce a diario se elimina a través de la orina. Pero si en la dieta habitual, el habitual, o sea, hoy no nos va a pasar nada, ni mañana ni pasado, pero si en la dieta habitual comemos habitualmente muchos alimentos ricos en purinas, mariscos, pescados azules, legumbres, algunas verduras, pues como los puerros, por ejemplo, se me ocurren, o las acelgas o tal, entonces si tenemos generalmente ese exceso de ácido úrico en la dieta, pues sí se puede acumular en sangre y ocasionar, pues es una hiperuricemia, la gota. Entonces, ¿qué debemos hacer? No abusar, como siempre.
Claro.
Comamos variado, que así estaremos bien nutridas y nutridos.
Mire, alguien quiere tomar nota, muy buena nota, y propone que seas como el ejemplo a seguir para la cena de Nochebuena. Nos preguntan, ¿qué va a cenar, miren, Marín, esta noche?
Bueno, pues sí, no sé muy bien, porque yo siempre voy invitada. Tengo la suerte.
Ah, vale, entonces lo que te pongan.
Ya tengo la suerte que me invitan por todos los sitios. Bueno, quiero decir, en mi familia.
Sí, o sea, sí.
Nos juntamos y hay invitados. Pero siempre hay. Yo creo que como en casi todas las casas, ¿no? Hace muchos años apenas se ponían, digamos, entre meses fritos, etcétera, y eso ha cambiado. Pero sí elijo. Y cuento esto, y quien me quiera hacer caso está a tiempo de ir a comprar. Voy a decir, intento, que no quiere decir que lo consiga siempre, no comer pan. Porque al final te llenas de tanto panazo, porque resulta que hay jamón rico, y entonces dices, venga, con un poco de pan. Hay espárragos con mayonesa, y además espárragos de esos que a todo el mundo le suena el nombre porque es muy llamativo y fenomenal. Seguramente haya tomate en rodajitas finas con ventresca. Claro. O sea, siempre hay algo así de picar.
Eso de picar.
¿Por qué quito el pan? Porque si compro endivias, me sirven como pan. Quiero decir, cada hojita de endivia parto encima, lo largo por la mitad y no estoy comiendo tanto pan. Que el pan, como dice el refrán, engorda y atonta. Bueno, eso es si te pasas, porque si no es una tontería, engorda como cualquier cosa. Pero eso me parece importante. Y luego el plato fuerte siempre es pescado por la noche.
Ah, pensaba que ibas a saltarte tus reglas y ibas a comer sopa de pescado.
No, no, yo ya sabes sopa, que no como no. Sopa. Vale. Antes morir que pecar, yo no como sopa. Ya. No como nada que esté a remojo y que salga con ese,
pues yo sí.
Con ese remojo.
Esta noche
en
voy
el plato.
A saborear la sopa de pescado de mi ama. Sí. Y va a estar espectacular, seguro.
Seguro. Pues no me das nada de envidia.
No, ya lo sé.
Yo voy a degustar mariscos y cositas de estas.
Marisco sí, que sí. Tiene muchas propiedades.
¿Eh? Sí, sí, sí. Ya hemos dicho muchas vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas de excelente calidad, grasas saturadas, pero también grasas omega 3.
Y están riquísimas. Sí, bueno, sí. Creo que tienes. Y los postres, miren, nos preguntan por aquí. ¿Y los
pues,
postres?
¿A alguien le interesa saber qué contenido de colesterol tienen los mariscos? Para ir cerrando un poco. Poquito,
nos dicen
¿no?
que no, pero bueno, vamos a contárselo a nuestros
hombre,
clientes.
Yo creo que sí. Bueno, saber que todos los alimentos de origen animal contienen colesterol, porque hemos hablado de lípidos, por supuesto, no. Grasas, pero yo me he ido al omega 3 para que todo el mundo comamos algo. Bien, pero los mariscos también tienen colesterol. Quizá los crustáceos está demostrado que tienen más colesterol que los moluscos, aunque algunos, como todo, más que otros. Por ejemplo, tienen más colesterol la langosta, los langostinos, las cigalas y los gibiones, entre 200 y 260 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Tengamos en cuenta que la ingesta máxima diaria recomendada de colesterol, que no confundamos con lípidos, es de 300 miligramos. Mientras que los cangrejos y las nécoras tienen la mitad, es decir, 100 miligramos aproximadamente. Con lo cual, un consumo moderado no altera los niveles de colesterol en sangre. Y de todas formas, es importante saber que el colesterol dietético tiene un impacto muy limitado en el colesterol en sangre. De ahí que cuando pasamos temporadas que se echa la culpa de todo el colesterol a los huevos de gallina, generalmente que esos son los que comemos, y hay otra temporada como ahora que es que coma huevos que no pasa nada. Bueno, pues hay que tener cuidado y el tema es saber que podemos comer de todo y disfrutar de todo, hasta del marisco, quien quiera.
Pues
y de todas formas, cuando tenemos un colesterol alto en sangre, que sepamos que es no porque comemos una semana 5 huevos o porque nos pasamos un día, no, porque la dieta en general es mala. Así que cada cual que se lo haga mirar o que se lo mire ella o él mismo. Es poquito más lo que voy a hablar del colesterol, que se puede, o sea, que se puede comer de todo.
Que un día es un día, una noche es una noche, 6 noches media docena.
Y 7 una semana,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y así estamos. Semana tras semana.
Y juerga tras juerga.
Uf.
Que recuerda cuando contamos aquí siempre que en realidad todos los meses del año, durante todo el año, todos los meses hay alguna fiesta por ahí.
Sí, hay una excusa, siempre una excusa.
Siempre hay excusa.
Y para socializar.
Y yo sí decir una cosa, cuidado con el marisco crudo. Y tú lo has dicho antes, porque lo ha dicho alguna persona que ha escrito. Importante no comer marisco crudo, porque filtra el agua para alimentarse, el agua del océano, claro. Y entonces acumula bacterias, microorganismos que pueden resultar tóxicos, además de todo lo que antes hemos comentado. Entonces, si es importante, depuran, la duda ofende, el marisco antes de llegar a nuestra mesa para eliminar los patógenos. Pero así todo hay que tener cuidado. Y entonces es necesario cocinar el marisco para disminuir su posible toxicidad.
Vale, pues no te preocupes, que lo vamos a cocinar muy bien.
Muy bien, pues vuelvo a decir que nadie intente chupar cabezas porque no se recomiendan ni de las gambas, ni de los langostinos, ni de las cigalas, carabineros, etcétera, por el alto contenido, sobre todo en cadmio. cuidado, que es un metal pesado que se acumula en las vísceras de esos animales. Y entonces debemos de tener cuidado con todo esto.
Miren, que disfrutes de la Nochebuena, de tu cumpleaños, y nos vemos ya en 2025, porque creo que la semana que viene cogemos unas merecidísimas vacaciones.
Sí, que nos lo merecemos, ¿eh? Vale. Trabajar es un placer, pero estar de vacaciones todavía
es otro
más.
Placer.
Eso es, sí, hay que dar gracias por todo.
Es que ricasco,
muy bien.
Miren, feliz
Navidad. Pues, eguberrión.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Mercabilbao, la despensa más grande del norte.
Vuelve a tus orejas Café con Patas. En nuestra segunda temporada, acompaña a Jon Arraibi cada sábado para descubrir cómo cuidar y querer mejor a los animales con los que convivimos.
Bienvenidos a Café con Patas.
Consejos sobre cuidados e higiene.
Convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia.
Charlas con expertos.
Que el guía y el perro tiene que ser uno, cobra mucha fuerza, porque tú tienes que conocer perfectamente a tu perro. Y eso se hace día a día.
Viajes pet friendly y noticias del mundo animal.
Al final la era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar formaciones online, ¿no?
Café con Patas, porque amar a tus animales es conocerlos mejor. Solo en Onda Vasca.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a esta cita que hoy es muy especial porque es martes, sí, 24 de diciembre, y esta noche ya será Nochebuena y mañana Navidad. Y precisamente por eso, con ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas, vamos a hacer un repasito a muchas cosas que han sucedido a lo largo de este año que queremos destacar, que queremos volver a tener nuevamente aquí en presente y queremos compartir con todos ustedes. Yo pensaba que íbamos a comenzar un poquito con una canción navideña, ¿no? Es lo que toca en estos días, ¿no?
Ya tocará, Arratsaldeón, por cierto.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, muy bien, muy bien.
Que no tenemos canción navideña, pero eso no puede ser.
Escucharemos canciones navideñas.
¿Cuándo lo vamos a poner? ¿En primavera? Por favor.
Pues bueno, pues
ya sé que eres un poco grunge, pero hombre.
Poco grunge, no, un poco grinch, ¿no?
Grinch.
Grunge es otra cosa,
grinch.
Creo.
Estás para comer y eres verde.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, por cierto, te voy a poner un reto, ¿eh? Tienes que decir feliz Navidad.
No, ya sabes que eso te lo dejo a ti.
Con un polvorón en la boca.
Eso te lo dejo a ti, esos retos te los dejo a ti.
Por favor, por favor.
Alguien tiene que poner el toque de serio al programa.
Cáchese la mano. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con algo navideño, una musiquita. Aunque me gusta mucho esta canción también, es verdad, que durante todo el año nos ha ido acompañando.
Pide por esa boquita.
Y ha hecho que cada día empecemos con una sonrisa. A mí, por lo menos, me da subidón. Es de esas canciones que me aporta, ¿no? Me llena de energía y me dice, venga, vamos, todo es posible. Precisamente por eso hemos querido acompañarnos de este tipo de música. Pero hoy toca un poquito, ponme ambiente navideño, por favor.
Pues pide por esa boquita.
Hombre, pues hoy toca la de Fun Fun Fun.
Fun Fun Fun.
Claro. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Yo quiero escucharla. ¿Tú no la pones en casa durante la cena? ¿O antes? ¿O después?
¿Quieres
o
que
mañana?
Te diga la verdad? ¿O
nada?
¿Qué quieres que te diga?
Ay, de verdad, ¿eh? De verdad. Qué poco espíritu navideño.
Pues tengo aquí un fun fun fun.
Sí, pero rockero igual,
¿quieres,
¿no?
Que te... ¿Quieres que te ponga ese fun fun fun?
Sorpréndeme.
Que no es fun 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 precisamente, sino fan fan fan.
Fan fan fan.
Y creo que no tiene nada de navideño.
No, estás más.
Pero
era,
bueno, quieres
no,
algo navideño, ¿no?
¿Eh?
Me ha quedado claro el mensajito de fun 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 y vamos a poner algo de fun fun fun. Venga, venga.
Lo has intentado, ¿eh? Lo has intentado. Claro.
Me quedo con la otra, ¿eh? Que conste, ¿eh?
Bueno.
Con los Beast Boys y Status Quo, ¿eh?
Cada cosa tiene su momentito.
Bueno, te lo he puesto en catalán, ¿eh? Para que los catalanes también estén contentos, ¿eh?
Tú el caso es hacerme rabiar, ¿no? Menos lo que te pido, cualquier cosa.
Fum, 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 has pedido. Fum, fum, fum. No más detallado, no más especificado. Ay, claro, el idioma.
Es que fum, 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 no sé en qué idioma está.
25 de diciembre. Sí. Bueno, ¿cuál es? Yo creo que más o menos lo entendemos todo,
pues,
¿no?
Pues mira, todo el mundo está hablando del Grinch, que se dice
Grinch,
así.
Eso, el Grinch. El Grunch es otra cosa, sí.
Ya, el Grunch es otra cosa y hay un caso, un restaurante que casi se llama Crunch, ¿no? Uh-huh. Que se llama así.
Sí, por Crunch, con Q, ¿no?
Con K.
Con cosa, pues, con K de Crunch.
Yo creo que me acuerdo más de eso porque me apetece más, ¿no? Que todo el mundo habla de ello, pero a lo mejor la gente no sabe de dónde viene o quién es o... es que parece que a veces nacemos aprendidos y no es cierto. Por el camino vamos descubriendo cosas y no siempre cuando las escuchamos por primera vez. ¿Tú sabes aquello de quien pregunta es tonto cinco minutos y quien no lo es y quien no pregunta toda la vida?
Pues sí.
Pues me aplico el cuento. Entonces, el Grinch es un personaje creado por el Dr. Seuss. Se dice que odia la Navidad, pero realmente odia la gente que la habita, porque son muy ruidosos. Uy. Su primera aparición fue en el libro infantil Como el Grinch robó la Navidad, en 1957. En 1966 reapareció en un especial de televisión con el mismo nombre, basado en el libro, producido por MGM Animation y dirigido por Chuck Jones. Y se llama así, pues, Como el Grinch odia la Navidad. Pero no la Navidad, la gente, el ambiente, que la gente esté feliz, etcétera, etcétera.